hablando de los aires acondicionados. Bueno, y os contamos también que hoy queremos hablar en esta mañana de las reclamaciones. Queremos saber qué es lo que reclamáis, cuáles son vuestras quejas. Si lo hacéis, claro, ¿no? Porque ya decíamos al principio, a veces somos muy muy de boquilla.
Pero
decir,
la verdad,
esto me ha gustado, quiero reclamar, tal, pero eso de luego coger el boli y empezar a redactar o a rellenar y enviar, como que igual nos da pereza.
Nos da pereza, ¿cómo somos en esto, sabemos, ¿no? Hacerlo. En fin, es lo que queremos hoy indagar, ¿no? Saber por qué los vascos a veces tenemos dudas en reclamar, si sabemos cómo se reclama, cómo se rellena un formulario de reclamaciones. Y todo esto porque, bueno, conocíamos esta misma semana que también todo lo que son los cines, los teatros, las salas de espectáculos, pues han unificado lo que es su hoja de reclamación con el resto de las administraciones y establecimientos, y finalmente va a estar todo unificado. Entonces nos hemos preguntado, ¿realmente reclamamos en Euskadi? ¿Sabemos hacerlo? ¿Qué ocurre con esas reclamaciones? ¿Cuáles son los siguientes pasos, no?
Ah, eso es muy interesante conocerlo.
¿Se solucionan o no se solucionan esas quejas que presentamos? En fin, ¿qué mejor que para conocer pues cómo se hace una reclamación debidamente hablar con Xavier Alberdi, que es el coordinador de Kontsumobide en Vizcaya? Xavier, egunon.
Vaya, egunon.
Bueno, la pregunta es obligada. ¿Reclamamos debidamente los vascos? ¿Reclamamos cuando vemos vulnerados nuestros derechos?
Bueno, es difícil hablar en términos generales porque aquí solamente vemos lo que se reclama, ¿no? En términos absolutos sí que las reclamaciones año tras año van incrementándose. De hecho, del año 2012 al 13 incrementaron un 12%, y el 14 la tónica más o menos viene a ser la misma, ¿no? Entonces, el reclamar se reclama. ¿Suficiente o no? Pues habría que ver el grado de conflictividad que existe en la calle y si eso luego es equiparable al número de reclamaciones. Pero yo creo que sí, que hay una especie de conciencia de reclamación, sí.
Okay. Claro, una cosa es reclamar en base a unos derechos que el consumidor debe de conocer, y otra, cuando ha tenido alguien una experiencia que no ha sido satisfactoria y se voy a poner una reclamación, pero tal vez no haya nada que hacer en ese caso, ¿no? Imagino que habrá que diferenciar también en eso, en los tipos de reclamaciones, ¿no?
Sí, claro, la gente habitualmente cuando reclama tampoco sabe muy bien si se está infringiendo algún tipo de derecho en concreto, ¿no? La gente reclama porque, bueno, está tiene un malestar en cuanto a la forma de actuar de un establecimiento o de un prestador de un servicio.
Así
en
que,
ese sentido, sí, me dicen, sí, comenta.
No. A ver,
no, decía que, bueno, pues lógicamente la gente, bueno, presenta su reclamación y luego aquí se hace una valoración sobre si lo que realmente se está reclamando, ¿no?, es una especie de queja por una mala actuación, pero bueno, a nivel de comportamiento, digamos, del establecimiento, o si realmente hay una cuestión más de fondo que puede ser una denuncia de una infracción o una reclamación de un hecho que puede también suponer algún tipo de infracción y cabe hacer una mediación previa con el establecimiento, en fin, actuar de alguna forma para ver si se restablece la situación y se le satisface al consumidor.
Uh-huh. El año pasado se presentaron en Euskadi, como nos recordaba Xavier, un 12% más de reclamaciones, en concreto algo más de 24.000 reclamaciones, principalmente, como siempre suele ser, en telecomunicaciones, especialmente en telefonía móvil, en todo lo relacionado con la banca y con los servicios de energía. Y yo me pregunto, ¿realmente presentar una queja, una reclamación, da frutos al final de todo el proceso? Porque entiendo que será un proceso muy largo, cuando estas tres categorías de reclamaciones siguen copando los primeros puestos.
Bueno, sí, sí, vamos a ver, yo creo que efectivamente las reclamaciones, hombre, no todas, ¿no? Pero yo creo que más de un 50% de las reclamaciones tienen un resultado satisfactorio para el consumidor, lo cual no quiere decir que, en fin, entre comillas, ¿no?, la conducta del reclamado por esa circunstancia se vaya a modificar. Es cierto que la telefonía, por ejemplo, es el estrella en el tema de reclamaciones, ¿no? También es verdad que la telefonía posiblemente sea el mundo en el cual se hacen más acciones de consumo a lo largo de un año en completo, porque todo el mundo tenemos, bueno, somos dos unidades familiares, tienen más un teléfono fijo o móvil en su casa, ¿no? Lo cual quiere decir que, lógicamente, a la vez de muchas acciones de consumo, también hay un mayor número de reclamaciones, y además un sector que es muy proclive por la forma de contratar que tiene, ¿no? Pero bueno, hay que relativizar los datos, pero yo creo que en principio se puede decir que sí, que yo creo que reclamar sí es efectivo en un porcentaje alto de supuestos.
¿Cuál es el camino que sigue una reclamación? ¿Qué es lo que pasa desde que alguien la escribe, la firma, rellena un formulario y se desprende de ella? Dice, ahora ya, a ver dónde llega y a ver si se soluciona el problema.
bueno, los caminos son intrincados, yo puedo ser variados, ¿eh? Pero bueno, más o menos así un poco generalizando, podríamos decir que en principio lo que como ahora se intenta con esta hoja de reclamaciones unificada es que seamos nosotros un poco los receptores únicos de las reclamaciones. Entonces lo primero que hay que hacer es saber si realmente son reclamaciones de consumo o es de otro ámbito sectorial al cual se derivaría en el caso de que fuese así. Si es de consumo es la que damos nosotros, bueno, también depende un poco de la clasificación que le demos a esa reclamación, ¿no? Si vemos que realmente hay un tema de fondo que, bueno, entendemos que puede ser motivo de infracción y además entendemos que se puede mediar con el establecimiento para ver si se logra un acuerdo amistoso con el reclamante, se actúa de esa forma. Si intenta mediar con el establecimiento o con el prestador del servicio, a ver si reconocen que efectivamente hay un comportamiento irregular y están, bueno, predispuestos a hacer algún tipo de actuación que satisfaga al consumidor, y caso de que no sea así, que suele ser muchas veces así, caso de que no se consiga y veamos que efectivamente hubiese una infracción en materia de consumo, ya actuaríamos vía sancionadora.
Hay que recordar que casi la mitad de las reclamaciones que se presentaron el año pasado en Euskadi alcanzaron un acuerdo, ya sea total o parcial, pero sin embargo hay un dato también, aunque comentábamos que bueno, no hay que hacer mucho caso a los datos, pero que llama la atención, que hay un 33% que pese a bueno, realizarse una mediación para alcanzar un acuerdo, finalmente no se consigue ese acuerdo. ¿Qué se hace en esos casos?
Bueno, en esos casos puede que veamos que efectivamente existe una infracción, o sea, no todo lo que se reclama luego supone que sea una infracción por parte del establecimiento o parte del prestador de servicios, ¿no? Entonces, si vemos que efectivamente hay un incumplimiento de normativa y hay una infracción, eso está acreditado y se puede justificar luego de cara a un posible contencioso que puede haber, ya iniciamos la actuación puramente sancionadora. Es un procedimiento sancionador que está ya muy tasado en cuanto al procedimiento, en cuanto a forma de acreditar las cosas, en forma de probar las cosas, ¿no? O sea, hay que ir con mucha seguridad ya a la hora de sancionar, porque ya el asunto puede ser que acabe en vía judicial, y bueno, eso lógicamente tiene que tener una base bastante, bastante potente, ¿sí? Y luego, en los casos en los cuales vemos que no hay, o por nosotros acreditar que existe infracción, pues desgraciadamente tenemos que archivar la reclamación sin mayor trámite. Siempre queda la vía judicial, lógicamente, abierta para que si el consumidor quiera actuarla. Y luego queda, en algunos supuestos, también la vía de arbitraje, que es una vía en la que ambas partes, reclamante y reclamado, tienen que estar de acuerdo en aceptarla. Y si eso fuese así, pues es una vía que es muy eficaz, pero claro, eficaz siempre y cuando con esa condición previa de que ambas partes tienen que aceptarla como tal.
Lo que mucha gente puede que no sepa es que existe esa mediación, es decir, que cuando se presenta una reclamación, no sé si en todos los casos se lleva a cabo también eso, el que haya unos mediadores que intervienen de alguna manera para poder conseguir un acuerdo. En otros casos vemos que no es posible. ¿Siempre se lleva a cabo una mediación?
Sí, siempre y cuando vemos que efectivamente lo que se presenta aquí como reclamación no es una queja sin mayor trascendencia a efectos de mediar, ¿eh? O sea que no hay nada que mediar, pues lo que se está reclamando es razón, lo que es el reclamante se queja es de que una actuación, un comportamiento malo por parte del establecimiento, hay tampoco hay otra cosa que mediar, se comunica el establecimiento para que no vuelva a ocurrir y punto, ¿no? Si vemos que realmente hay algo que mediar, ¿no? Siempre sin media. La mediación puede ser de diferente forma, depende de que esté ubicado en Vizcaya, esté ubicado fuera del territorio, en fin, puede ser por escrito, puede ser presencial, pero siempre se hace una actuación que pretende por lo menos intentar llegar a un acuerdo amistoso.
Xavier, el primer paso entiendo que es muy importante, que es a veces hasta esencial, es hacer correctamente una reclamación, ¿no? Yo he visto alguna hoja de reclamación y a veces genera una duda, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que explicar? ¿Qué es lo que tengo que añadir? ¿Qué no? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, una hoja de reclamación no se rellena debidamente?
Bueno, sí que es verdad que es un formato que, al ser muy reducidos los textos, en fin, los campos que están establecidos para cada uno de los textos de motivos de la reclamación, pretensión y tal, pues es muy difícil en pocas palabras explicarles hacer las cosas, ¿no? Nosotros lo que recomendamos siempre es no ceñirse al espacio que existe allá, intentar ser lo más extenso posible, tampoco, o sea, extenso pero concreto, es decir, exactamente lo que ha ocurrido y exactamente lo que se pretende conseguir, y luego lógicamente presentar copia de la documentación que acredite todo lo que están contando, ¿no? O sea que intentamos en esa medida que esté lo más completa posible. En ocasiones no lo conseguimos, porque muchas veces llegan las reclamaciones por correo a través de unos registros que no son los nuestros, pero tanto en el texto actual de la, del decreto de oferta de reclamaciones, que dice que deberá presentarse con toda la documentación acreditativa de los hechos que dice que motivan la reclamación, pues yo creo que hay que exigir al consumidor también eso, ¿no? Ese plus un poco por su parte de complementar lo más posible la reclamación, porque eso ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho tanto a agilizarla, porque si no hay que empezar a pedir subsanaciones de documentación o más documentación, uh-huh. Y ayuda mucho también a entender lo que está pasando, porque a veces por la forma de redactar la gente es complicado saber qué está ocurriendo ahí y cuál es el problema uh-huh. realmente que subyace y cuál es realmente lo que pretende ese consumidor por parte de Consumobide.
Uh-huh. Y si alguien tiene un problema y pide una hoja de reclamación, pero no hay en ese lugar. Es que nos ha sorprendido saber que los cines, los teatros, diversos espectáculos uh-huh. se han sumado también a esto, que allí se puede encontrar una hoja de reclamación. Entonces, ¿qué se hace?
Bueno, quiero aclarar que en espectáculos de juego ya existía esa obligación de vender hoja de reclamación. Lo que pasa es que era una hoja de reclamación diferente a la nuestra y ahora se ha unificado el formato.
Ah, vale.
Pero la obligación de tener la hoja existía de antemano, ¿eh?
Uh-huh.
Bueno, si no hubiese hojas de reclamaciones en el establecimiento, bueno, en principio eso sí que es una infracción en materia de consumo. La forma de acreditarla suele ser habitualmente o presentar la denuncia aquí y ir a la inspección de consumo allí a ver si efectivamente tienen hojas de reclamaciones o llamar a la policía municipal para que actúe in situ y haga un atestado y recoja que efectivamente no tienen la hoja de reclamaciones o no se la quieren entregar, ¿no? Hombre, este segundo procedimiento es mucho más complicado, sobre todo para el consumidor, porque tiene que llamar a la policía municipal y siempre es mucho más aparatoso, ¿no?
Sí.
Y quizá lo más recomendable fuese la denuncia ante Consumobide en esa circunstancia. Pero no obstante, el hecho de que no haya hoja de reclamación no quiere decir que no pueda reclamarse. Es decir, el formato oficial, digamos, de hoja de reclamación es un formato que lo que pretende es ayudar al consumidor a que in situ pueda presentar su reclamación y de una forma fácil, porque tiene ya un poco recogido todo lo que tiene que digamos, todo lo que tiene que contar, ¿no?
Yeah.
Pero la reclamación se puede presentar en el formato, digamos, oficial, en una hoja, en un folio en blanco, si en cualquier formato es adecuado para presentar una reclamación. No tiene ni que hacerse en el establecimiento, se puede hacer directamente en su casa en un folio en blanco y traérnoslo aquí.
Sí,
o sea, en ese sentido es un procedimiento muy abierto, ¿eh?
Sí, es que igual alguien tiene ese problema y pide una hoja y dice, pues mira, yo es que no la tengo o no, o aquí nosotros no estamos incluidos, ¿no? Este negocio, por ejemplo, no se ve afectado por eso, ¿no? Por pedir una reclamación, no lo sé, ¿eh?
Sí,
bueno, puede pasar.
Sí, puede pasar. No es lo más habitual. Están excluidos únicamente de hojas de reclamaciones aquellas profesiones que tengan obligación de estar colegiadas y que tengan su propio colegio profesional ese sistema, digamos, de reclamación del propio colegio.
Uh-huh.
Es el único supuesto. Bueno, los que las instituciones públicas tampoco son están excluidos también de hojas de reclamaciones, incluso del ámbito del consumo.
Uh-huh.
Pero sabes, esas circunstancias todo el mundo tiene que tenerla. Entonces, bueno, como recomendación a una persona que se encuentra en esas circunstancias, bueno, pues sin más, yo lo que haría sería presentar la reclamación en una hoja normal y corriente y en esa reclamación además incidir en esa circunstancia de que cuando fue al establecimiento a pedir la hoja de reclamaciones no había o no se quiso contar. Y la inspección no está actuaría para ver si eso efectivamente ha sido así o no.
Uh-huh. A ver, hablamos siempre del consumidor, pero también, bueno, hay que recordar al comerciante, al profesional que tiene un negocio, que tiene un establecimiento y al que le han presentado una reclamación por el motivo que fuera, él puede presentar una contrarreclamación, por así decirlo.
Sí, el propio formato nuestro, el oficial, ya tiene un espacio reservado para que el establecimiento, si quiere, porque no sé que es voluntario, así como es obligatorio que rellene los datos que identificativos del establecimiento, las alegaciones son voluntarias. Entonces, si quiere ahí mismo, puede presentar las alegaciones que tiene convenientes. Nosotros, además, el propio decreto establece que se comunica, cuando la alegación se presenta aquí en la Oficina de Consumobide, nosotros comunicamos esa circunstancia al establecimiento y le damos un plazo de 15 días para que alegue lo que tiene conveniente. O sea que en ese sentido, la garantía de que se le va a dar traslado y audiencia a la parte reclamada es total.
Así funciona una reclamación, este es el camino, esto es lo que permite. Lo hemos hablado esta mañana con Xavier Alberdi, que es el coordinador de Consumobide en Vizcaya. Xavier, muchísimas gracias por todo.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto. Que tengamos esta información de cuándo se puede presentar una reclamación, de qué manera, dónde, siempre información útil. Y ahora está sonando la música.